Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es más que probable que hasta ahora en el Palacio de los Deportes de Murcia se viva esa mezcla de dolor, de impotencia y de también preguntas sin respuesta. En ese punto se concentran los familiares y amigos de las 13 víctimas que ha dejado el incendio que se extendió en 3 discotecas de la zona de las Atalayas, un polígono de la capital murciana en el que se mezclan naves empresariales con concesionarios y salas de fiesta. En este momento la policía y los bomberos trabajan entre los escombros y las cenizas todavía calientes para encontrar la causa del fuego. Hasta el momento todo son hipótesis y ninguna certeza. Lo que sí es una realidad, y ojo con esto, es que 2 de las 3 discotecas afectadas por el fuego tenían una orden de cierre desde 2022, incluido el local donde se iniciaron las llamas.
Cualquier circunstancia que pueda rodear las condiciones técnicas del local decaen en la medida que existe un cese de actividad y por tanto no puede funcionar. Le estoy diciendo que cesa la actividad y por tanto no puede funcionar. La actividad no puede funcionar.
Lo ha desvelado esta mañana el teniente de alcalde de Murcia, Antonio Moreno. 2 de las 3 discotecas afectadas no tenían licencia de actividad desde hace más de un año. Dicho de otra manera, funcionaban de manera ilegal, según el Ayuntamiento de Murcia. Es más, en octubre del año pasado se llegó a emitir una orden de precinto. Al dolor y la búsqueda de respuestas de los familiares ya podemos empezar a sumar también la indignación. Por ejemplo, la de Jairo, su hija de 28 años, le mandó este mensaje de despedida sobre las 6 de la mañana del domingo.
¡Mami, la amo! ¡Va a morir, mami, la amo!
¡Es mi hija!
Su hija se cree que es una de las 13 víctimas de este incendio porque hasta ahora solo se ha podido confirmar a través de la huella dactilar la identidad de 4 de los fallecidos. Su hija estaba celebrando un cumpleaños en una discoteca que no tenía que estar abierta. Normalmente la gente acude a un local de estas características, a una discoteca, a divertirse. Ni la hija de Jairo ni nadie entra en una fiesta pensando en pedir los papeles o la licencia de actividad. Eso se supone que es un trabajo que corresponde a la policía local o a los ayuntamientos, y en este caso ese trabajo es evidente que ha fallado. Estamos en un momento en el que las víctimas merecen, por supuesto, toda la atención, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, en un momento de prudencia también a la hora de hablar de las causas, pero tenemos que estar muy atentos también a esa puerta que se abre de una posible negligencia. Pues pendientes de todo lo que pasa en Murcia y de otras muchas cosas que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Bueno, Pilar, pues ahora sí, ya es oficial. Adiós al plan que el gobierno de España pactó en su día con Bruselas para imponer peajes en todas las autovías españolas. Ya adelantamos hace unos días que Moncloa estaba intentando renegociar ese acuerdo y retirar ese punto. Y hoy la Comisión Europea ha confirmado, bueno, pues que sí que hay acuerdo. ¿Y esto qué supone? Bueno, pues además de ser una alegría para los conductores, este acuerdo significa que se van a desbloquear otros 93.500 millones del Fondo Anticrisis para España, al haberse pactado el plan de recuperación entre las dos partes. Además, tenemos 2 detenciones destacadas por presuntas agresiones sexuales. El goteo continúa, una en Sevilla por tocamientos a 2 mujeres cerca de una discoteca de la Cartuja y otra, ojo, en pleno vuelo y de camino a Cancún. Resulta que un sargento de la Guardia Civil de Teruel, que se encontraba fuera de servicio y que viajaba en un avión con 400 pasajeros con destino a México, ha detenido en pleno vuelo a un hombre que había realizado tocamientos al personal de la tripulación. Imagínate la escena, ¿eh? Imagina la tensión durante ese trayecto, porque el comandante había activado todos los protocolos internos de la aeronave e incluso se planteaba solicitar un aterrizaje forzoso. Menudo follón en pleno avión. La propia tripulación le dio las bridas a este agente que estaba fuera de servicio para inmovilizar al sujeto. Y además, bueno, pues que le han dado el premio Nobel de Medicina a 2 investigadores, a Kathleen Caricó y a Drew Weissman, por sus descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19. Seguro que esto no suena. En total se han administrado más de 13.000 millones de dosis de vacuna contra la COVID en todo el mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Las campeonas del mundo ratifican la versión de Jenny Hermoso.
Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez han declarado como testigos ante la Audiencia Nacional en el caso Rubiales, en el que se acusa al expresidente de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Isaac Avilés, ¿qué han declarado las jugadoras?
Las tres compañeras de Jenny Hermoso en la selección han declarado esta mañana por el caso Luis Rubiales. Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, lo ha hecho aquí de manera presencial en la Audiencia Nacional, mientras que Alexia Putellas e Irene Paredes lo han hecho de manera telemática desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Lo más importante es que las tres jugadoras han ratificado la versión de Jenny Hermoso en su declaración, es decir, que la jugadora y su entorno recibieron presiones y coacciones por parte de la Federación Española de Fútbol. Ya no se esperan más declaraciones en este caso hasta el próximo 10 de octubre, cuando comparezca como investigado Jorge Vilda.
Y esta mañana se ha proclamado presidenta de la Federación de Baloncesto a Elisa Aguilar, Pilar Casado.
Con 77 votos a favor de los 79 miembros de la Asamblea presentes en la votación, Elisa Aguilar es ya presidenta de la Federación Española. Una larga y exitosa carrera como jugadora, 222 partidos internacionales y 6 medallas. Aguilar es además una de las 15 españolas que ha jugado en la WNBA. Directora de competiciones de la Federación en los últimos años, es licenciada en Económicas por la George Washington, además de haber cursado 2 másteres y entrenadora superiora. Elisa Aguilar es la primera presidenta en 100 años de historia de la española de baloncesto y también de una de las grandes federaciones de nuestro deporte.
Y el Girona acaba de emitir un parte médico sobre el estado de salud de Portu después de la entrada de Nacho, edema óseo en el maleolo tibial del tobillo derecho y rotura en la zona del glúteo derecho.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llegó hace poco más de 4 meses con la gran promesa de reducir el precio del alquiler, un objetivo que al menos por el momento está lejos de cumplirse con la nueva ley de la vivienda. Hoy en COPE estamos analizando resultados porque en este momento al menos 34 capitales españolas tienen alquileres más caros que antes de la aprobación de esta norma en primavera.
Estoy muy orgullosa de subir a esta tribuna para defender la primera ley de vivienda de nuestra democracia. Hoy, señorías, pierde la banca, pierden los buitres, pierden los fondos de inversión y gana la gente.
Pues es lo que decía Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales. Dice que iba a ser una gran noticia para la gente que vive de alquiler, pero siguiendo datos de los principales portales inmobiliarios, los precios en Barcelona han subido más de un 6% desde entonces. Y en el caso de Madrid, lo han hecho por encima del 5%. En total, en lo que va de año, el encarecimiento es de un 16%.
Está superando ya las cifras que teníamos de la burbuja inmobiliaria del 2007. Estamos un 25% por encima. ¿Cómo vamos a poder sufragar los gastos de la vivienda en alquiler si nuestros salarios se han quedado prácticamente estancados?
Pues esto de los salarios que destacan los analistas, Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es el primer aspecto en el que queremos detenernos porque a día de hoy pagar el alquiler en casi el 90% de las ciudades españolas ya supone destinar más de la mitad del salario mínimo interprofesional.
Y en 2 de cada 10 ciudades incluso lo supera. El principal motivo es que la demanda de los pisos de alquiler ha resurgido tan rápido que el mercado no está siendo capaz de absorberla, sobre todo porque no hay oferta. Pero no solo. María Matos es experta en vivienda.
El mercado del alquiler solía regularse solo hasta que empezó a intervenirse. La ley de vivienda no están ayudando a que el parque se estabilice ni consiguiendo una rebaja del precio de los alquileres como era el objetivo principal.
Se recomienda destinar el 30% de los ingresos al pago de la vivienda para poder vivir desahogado y hacer frente al resto de gastos del mes. Por eso una persona que cobre el salario mínimo interprofesional para seguir esta regla solo se podría permitir alquilar una casa de 29 metros cuadrados.
Fíjate, 29 metros cuadrados. Estamos ante todo asistiendo a un problema de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Porque si ahora mismo en España los inquilinos representan un 80% del mercado frente a los propietarios, que son solo un 16%. Por eso siempre se plantea como solución primordial la de construir viviendas y sobre todo favorecer que las que están vacías se pongan en alquiler. Cosa que parece que esta nueva ley no está consiguiendo, al menos de momento. Pero, ¿qué más se puede hacer, Claudia?
Pues mira, lo primero que recomiendan los expertos es mejorar la seguridad jurídica del sector, así como incentivar con menores impuestos a los propietarios. También se debería establecer una colaboración público-privada con los grandes tenedores de vivienda, como los bancos, y tampoco se puede olvidar uno de crear un pacto de Estado por la vivienda que no cambie cada 4 años, cuando cambie el gobierno, y en el que intervengan todos los agentes del sector, tanto propietarios como inquilinos.
De momento, en cualquier caso, todos los análisis apuntan a que los precios van a seguir creciendo. Es verdad que crecen un poco más despacio, se ralentizan, pero la subida no para de momento. La previsión es que veamos subidas de hasta un 7%, llegando a tocar incluso otro máximo histórico. Claudia Cid, gracias.
A ti.
Y a todo esto, hoy estamos volviendo a la casilla de salida porque comienza una nueva ronda de consultas en Zarzuela, conversaciones entre el rey y los representantes de cada partido para intentar de nuevo una investidura.
Iremos a transmitir, pues bueno, la preocupación una vez más de un gobierno de España que no está en los asuntos que requieren los canarios, como la inmigración, que no ha cumplido con los acuerdos de los presupuestos y que, desde luego, que al menos en su actitud hacia Canarias deja bastante que desear.
El presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, explicaba esta mañana en Herrera en COPE que su posición de entrada es un no a la eventual investidura de Pedro Sánchez. Mucho tendrían que cambiar las cosas, añadía Clavijo, cuyo partido Coalición Canaria ya ha acudido esta mañana a la Zarzuela. Por allí han pasado ya también los representantes de UPN, que votaría en contra de Sánchez, y también ha hablado con el rey Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco. ¿Y en qué punto estamos? Bueno, pues en el punto en el que todos los posibles socios de Sánchez siguen tensando un poquito más la cuerda. Fíjate que hoy, incluso en Sumar, en la coalición que lidera Yolanda Díaz, destacan que el PSOE todavía no puede contar con sus votos. Y es que todos quieren negociar y sacar algo de esta posible investidura. De momento, en las filas del Partido Socialista, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Siguen preparando el terreno para un posible acuerdo con los independentistas y para una posible amnistía. Y ahí destaca el apoyo cerrado que todos los varones provinciales, sin ninguna excepción, le están dando a Pedro Sánchez.
Sí, el ruido queda fuera del PSOE, extramuros, eso al menos es lo que defiende Ferraz tras ponerse las pilas para entregar a Pedro Sánchez el aval de todo el poder orgánico real del partido. El líder socialista puede exhibir desde ahora un espaldarazo en forma de manifiesto a un nuevo gobierno de coalición encabezado por él, aunque sin citar que una investidura requerirá de los votos de Esquerra y de Junts, como tampoco menciona la amnistía. Y Sánchez añade además el respaldo activo de José Luis Rodríguez Zapatero como contrapunto al rechazo explícito de otro expresidente, Felipe González. La apelación a la convivencia representa la columna vertebral sobre la que la Moncloa aspira a cimentar una investidura, y la palabra estará en boca de los mandos socialistas en el intento de allanar el camino ante la opinión pública de las concesiones a los separatistas. El vértigo abarca ya a distintos estamentos socialistas, donde cunde una sensación de apretémonos los cinturones, que vienen curvas.
Gracias, Ricardo. Importantes las fechas. La fecha límite para un debate de investidura será el 27 de noviembre. Y en caso de que ese intento de Sánchez tampoco saliera adelante, iríamos a elecciones de nuevo el 14 de enero. Y todo esto en medio de un mes de octubre que se presenta intenso y que va a culminar con la jura de la Constitución por parte de la heredera al trono de España, la princesa Leonor, en las Cortes Generales. De cara a ese acto está previsto que don Juan Carlos, su abuelo, asista a la reunión familiar posterior, pero no a la jura, al acto oficial del 31 de octubre. Hoy, precisamente, don Juan Carlos se ha ido de nuevo de España, ha dejado Sanxenxo, en Pontevedra, y lo ha hecho de nuevo sin haberse reunido estos días con su hijo, a pesar de haber estado a apenas 15 kilómetros de distancia. Destacado además el deseo del rey emérito, expresado a preguntas de los periodistas.
Majestad, muy buenos días. ¿Qué tal su viaje aquí a Sanxenxo?
Muy bien.
¿Que si le gustaría quedarse en España?
Por supuesto.
Por supuesto, le gustaría quedarse en España, ha contestado el rey don Juan Carlos antes de acabar su cuarta visita desde que se marchó a Abu Dhabi hace ya 3 años. Pues nos acercamos ya además a los 600 días de guerra en Ucrania y destaca hoy una reunión inédita, porque no es habitual que los ministros de la Unión Europea, los de exteriores, en este caso, se hayan reunido fuera del territorio de la Unión. Lo han hecho por sorpresa, sin anuncios previos, por motivos de seguridad, porque la cita se está celebrando en Kiev, en la capital de Ucrania. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos de nuevo ante un claro mensaje de apoyo a Ucrania, justo en el momento en el que otros muchos países empiezan a replantearse su posición. Por un lado, las dudas dentro de Europa.
Sí, se nota que hay cierto cansancio con la guerra. Por un lado, en las últimas semanas han surgido algunas tensiones entre el gobierno ucraniano y el de Polonia, uno de los principales suministradores de armamento al ejército de Kiev. El gobierno polaco anunció hace unos días que solo entregaría a Ucrania la ayuda militar ya pactada, no más. Lo hizo después de que los ucranianos se quejaran de manera creciente por el veto, la prohibición polaca a que entrara en su territorio cereal procedente de Ucrania. Al mismo tiempo, este fin de semana se han celebrado elecciones en Eslovaquia y las ha ganado un nacionalista prorruso, partidario de suspender la entrega de armas al ejército ucraniano. Además está Hungría, donde el populista Víctor Orbán se ha mostrado desde el comienzo de la guerra más próximo a Rusia que a Ucrania.
Eso aquí en el viejo continente, pero ha sido también un fin de semana importante en Estados Unidos, en medio de la disputa política sobre los apoyos económicos y militares a Ucrania. ¿Cómo está la situación, Manu, ahora mismo?
Bueno, hay una parte del Partido Republicano, la más próxima a Donald Trump, que quiere cortar el grifo de la ayuda militar de Washington a Kiev. Hace unos días estuvo de visita en la Casa Blanca el presidente ucraniano Zelensky y al mismo tiempo cerca de 30 congresistas estadounidenses republicanos escribieron una carta al presidente Biden anunciándose en contra de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Y ahora el presidente Joe Biden ha tenido que negociar una prórroga con los republicanos para financiar el gasto público hasta mediados de noviembre, y esa prórroga no incluye nuevos fondos para la entrega de armamento a Ucrania. De todas formas, es algo temporal y habrá que ver qué pasa en el futuro.
Evidencias, en cualquier caso, de que después de año y medio el desgaste de la guerra y de los apoyos pueden acabar pasando factura y, por tanto, afectando al desenlace final, para el que sigue sin haber una solución a la vista. Y la huelga de guionistas en Hollywood ha llegado a su fin, pero los actores continúan parados, entre otras cosas porque exigen que se regule el uso de la inteligencia artificial para evitar ser suplantados o que incluso se pueda recrear en una película actores ya fallecidos sin ningún tipo de permiso por parte de las familias. Bueno, pues en medio de estas reclamaciones, el actor Tom Hanks ha denunciado en sus redes sociales que se ha hecho uso, pues eso, de la inteligencia artificial para clonarle en un anuncio de televisión con el que en realidad el actor dice que no tiene nada que ver. Vamos, que aparece ahí anunciando un seguro dental y resulta que no se ha llevado ni un solo dólar por ese anuncio. Ahí está el problema. Zelda Williams, la hija de Robin Williams, fallecido en 2014, también ha mostrado su rechazo a la inteligencia artificial y ha calificado de horrorosa la idea de que alguien pueda recrear a su padre. Ni se lo imagina, dice. De momento, los guionistas de Hollywood ya han conseguido un acuerdo para evitar que los estudios generen guiones de cine con esta tecnología, pero los actores siguen en plena reivindicación. Y mucho, mucho calor tenemos de nuevo hoy lunes por todo nuestro país. Temperaturas excepcionalmente altas en este veranillo de San Miguel que se está alargando más de lo habitual. Estamos con temperaturas hasta 10 grados por encima de lo que es normal en estas fechas. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué temperaturas tienes en el lugar en el que vives? ¿Estás pasando mucho calor? ¿Recuerdas un arranque de octubre con estas temperaturas? ¿Te gusta este tiempo, el calorcito, o estás deseando que llegue ya el frío? Pues queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las calles de Madrid están repletas de edificios emblemáticos. Cuando paseamos por ellas tenemos la oportunidad de contemplarlos, aunque con el paso del tiempo muchos se deterioran y si las instituciones no intervienen en su conservación terminan cerrándose. Pero siempre existe la posibilidad de recuperarlos y eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con el Palacio de Congresos de la Castellana, el frontón Betty Jai o la antigua sede de la Compañía Asturiana de Minas. Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Los que he nombrado están muy deteriorados. ¿Se pueden recuperar por completo, que dicen los arquitectos?
Se pueden recuperar. Por ejemplo, lleva cerrado desde 2012, pero en año y medio va a abrir sus puertas de nuevo como sede de la Organización Mundial del Turismo. Es el Palacio de Congresos de la Castellana, el mítico Palacio de Congresos frente al Bernabéu. Ya está adjudicada además la obra. Miguel Lasso de la Vega, el gerente de la Fundación COAM, del Colegio de Arquitectos, nos ha hablado. Declaraciones a COPE.
Es un edificio perfectamente apto para poder recuperar sus usos y además en una zona, pues ahí al lado del Bernabéu, ¿no? Con lo cual, como muy activa, ¿no? Y como muy en estos momentos en plena renovación. O sea que yo creo que es un momento adecuadísimo para recuperarlo.
Para deterioro, el entorno del Arco de la Victoria, levantado por el franquismo para conmemorar su triunfo en la Guerra Civil. Para Lasso de la Vega, merece la pena recuperar este edificio más allá de su simbología política.
Al final, no sé por qué los edificios tienen que ser víctimas de las situaciones políticas, por desagradables que hayan podido ser, ¿no?, para que al final acaben desapareciendo, ¿no? Es testigo de la propia historia, no podemos borrarla, ¿no? Todo lo que se haga para su recuperación, pues puede estar bien. Una recuperación, desde luego, yo creo que descargada de cualquier tipo de simbolismo, ¿no?, y de cualquier tipo de implicación política.
El Colegio de Arquitectos celebra además la recuperación del antiguo frontón Betty Jai, como decías, Pilar, en el primer semestre de 2024. Un edificio singular del siglo XIX en Chamberí, abandonado durante mucho tiempo y declarado bien de interés cultural. Y a mediados de 2025 abrirá sus puertas como centro de exposiciones la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas en Plaza de España.
Hablando de edificios, estamos en plena semana de la arquitectura en Madrid. Hay muchísimas actividades, visitas guiadas por edificios y también itinerarios urbanos.
Semana de la arquitectura dedicada sobre todo a uno de los gigantes, el arquitecto gallego Antonio Palacios, tan presente en Madrid. Y es que celebramos el 150 aniversario de su nacimiento. De su cráneo privilegiado han salido edificios como el Palacio de Correos, sede del Ayuntamiento ahora, o el Círculo de Bellas Artes.
Vamos a hacer un gran año Palacios, que ha empezado ahora, que va a continuar el año que viene. Iniciamos con esta exposición en el COAM sobre un Palacios muy inédito, es un Palacios de fuera de Madrid, para que complemente a la que el Ayuntamiento organizará el año que viene, centrada totalmente en Madrid.
300 actividades jalonan esta Semana de la Arquitectura hasta el domingo.
Gracias, Ramón. En cuanto al tiempo, pues hay que seguir con el abanico a mano porque las máximas van a llegar hoy de nuevo a los 30 grados. Mañana incluso pueden estar por encima de esa marca. La Estación Meteorológica del Retiro igualó ayer el récord de 30 grados que hizo en octubre de 1930. Ahora mismo tenemos 27 grados y el cielo despejado con alguna nube alta. 2:23, momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un alcance que está dificultando la entrada a Madrid en la A2 a la altura del cruce con la M30. Precaución porque hay dos carriles cortados en esta entrada. En el resto de vías, situación bastante tranquila, aunque recordamos que la rotura de una tubería bajo la M501 obliga a cortar esta carretera de los Pantanos entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Te recuerdo que hoy los autobuses de la MT son gratuitos, tienes que validar el título de transporte y si no tienes el conductor te va a dar un billete sencillo.
coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La bronquiolitis causó la última temporada más de 3.600 ingresos hospitalarios y 300 ingresos en las UCIs. Los casos más graves se dan en los más pequeños, en los menores de 2 años, sobre todo durante su primer año de vida. Los casos suelen detectarse a partir de octubre, cuando empieza el frío, aunque este año, como estás comprobando, pues frío. Nada, de frío nada, que seguimos con bastante calor. Aún así, hoy ha empezado la campaña para inmunizar a los bebés que han nacido a partir de abril. Gloria López Navas, buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes, Pilar. Los bebés que nazcan hoy y hasta finales de marzo en La Paz, el Gregorio Marañón, el Niño Jesús el 12 de octubre o en el Puerta de Hierro de Majadahonda, se van a llevar la dosis puesta ya a casa. Los que tengan menos de 6 meses van a ser citados vía SMS en estos hospitales en los próximos días. El pediatra Ángel Carrasco nos ha explicado a COPE la importancia de esta inmunización.
La bronquiolitis es la principal causa de ingreso en los niños menores de 1 año. Ocurre en epidemias en invierno y realmente plantas de pediatría se llenan de niños y también las unidades de cuidados intensivos pediátricos.
Y es que aunque todos los menores de 2 años se han contagiado de este virus alguna vez, las secuelas que deja son peores cuanto más pequeños son los niños.
Muchas veces se acompaña de infecciones de los oídos, de neumonías, puede generar un daño pulmonar después de la bronquiolitis con sibilancias recurrentes y asma.
Esta inmunización se realiza a través de una única dosis y la Comunidad de Madrid ha adquirido para ello 50.000 unidades.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Excelentia presenta 2 conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez.
Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Excelentia.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Ultimando el nuevo diseño? Gestionar tu negocio, hacer facturas electrónicas siguiendo la nueva ley, todo un reto. Hazlo fácil. Diseños hechos por Laura. Facturados con Holded. El software de gestión para pymes y emprendedores.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Y la Comunidad de Madrid está trabajando ya en la que será la primera ley de familia de la región. Con ella el gobierno regional quiere potenciar el papel de la familia en la educación de los niños sin interferir en áreas como la escolar. La consejera Ana Dávila ha puesto en valor también la figura de los abuelos imprescindibles en el aprendizaje de los más pequeños.
potenciar la figura del abuelo en el contexto familiar repercuta en sus nietos en la transmisión de valores, en la transmisión también de pautas educativas y también, sobre todo, en el compartir y tratar. Siempre vamos a ir en la línea de el interés superior del menor, de lo que le favorece al menor esta figura, y es lo que queremos impulsar.
2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Murcia sigue conmocionada por la muerte de 13 personas en los incendios de las discotecas de las Atalayas, mientras no deja de sorprendernos la información que poco a poco se va conociendo. Porque ¿cómo es posible que dos de los tres locales no dispusieran de licencia de actividad? Pues esto se ha anunciado en una rueda de prensa del ayuntamiento cuando se les ha preguntado si había alguna norma de seguridad que hubiese fallado. Pues eso es lo que se ha dicho, que dos de las discotecas, dos de los locales, no tenían licencia de actividad. Digo yo que será también deber de una administración, ¿no?, el comprobar que las órdenes se cumplen. Y esta, la orden de cese de actividad, fue dictada en enero de 2022 y la de precinto en octubre de 2022. Es decir, hace un año, pero ahí seguían las dos discotecas abiertas cada día, sin licencia. En unos minutos vamos a volver allí, vamos a estar en Murcia para conocer la última hora. Lo que ha pasado en la región de Murcia es uno de esos sucesos que, por su impacto, desde luego, a todos se nos queda grabado. Graves sucesos que en ocasiones sirven para tomar conciencia y acaban por cambiar las cosas para evitar que vuelva a repetirse algo semejante. Otras ocasiones, sin embargo, nada cambia, a pesar de la tragedia. Mira, hoy se cumplen 10 años de la muerte de al menos 386 personas en el naufragio de una embarcación en la isla de Lampedusa. Eran inmigrantes que habían partido desde las costas de Libia y que jamás llegaron a tierra. En aquel momento escuchamos aquel famoso "vergüenza" que pronunció el Papa Francisco. Recordarás cómo se anunciaron medidas inmediatas para afrontar el drama de la inmigración. Bueno, pues una década después nos preguntamos si ha cambiado algo. Y no lo parece, porque desde entonces más de 28.000 personas han muerto en esa ruta del Mediterráneo. 10 años después, Lampedusa vuelve a ser una isla desbordada por miles de inmigrantes, y otros puntos de la Unión Europea, como nuestras Islas Canarias o Baleares, siguen afrontando la presión constante de la inmigración. Según el último informe del Ministerio del Interior, de mediados del mes de septiembre, la llegada de inmigrantes por vía marítima ha aumentado un 25% en los dos archipiélagos, aunque el gobierno canario asegura que el dato es todavía mayor y va en aumento. Se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Bueno, han llegado más de 15.000 personas en lo que va de año. Se ha incrementado casi un 40%. Y las expectativas es que los dos próximos meses, que viene el mar de calma, que se dice aquí en Canarias, pues todo esto, la información que nos llega de Senegal, de Mauritania, es que esto se va a recrudecer, porque bueno, la hambruna, la sequía, la inestabilidad política en el Senegal, hace que se vengan en aluvión, ¿no? Tenemos ya 3.000 menores no acompañados a cargo de la comunidad autónoma.
El gobierno de las islas dice que el ministerio mira para otro lado mientras continúa el goteo incesante de cayucos. Hoy mismo se está buscando a 7 personas desaparecidas cuando se dirigían a Lanzarote. Según la policía, se paga un mínimo de 1.000 euros por pasaje, aunque puede ser bastante más, hasta 6.000, cuando hay una alta demanda. Echa la cuenta. Las mafias embolsan un mínimo de 60.000 euros por viaje, seguramente bastante más. Es un negocio redondo que no van a dejar de exprimir. Lo era hace 10 años y lo sigue siendo ahora. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. El rey Felipe inicia una nueva ronda de consultas tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo.
De la que Pedro Sánchez espera recibir el encargo de intentar formar gobierno. Junts, Esquerra, Bildu y BNG volverán a dar plantón al monarca en estos encuentros. Por el Palacio de la Zarzuela ya han pasado los representantes del PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. José Javier Esparza es el presidente de esta última formación.
Lo menos malo para España sería una repetición electoral. Yo creo que España dependa de quienes quieren romper España no es bueno nunca. Ojalá hubiera una repetición electoral que permitiera conformar un gobierno que no dependiera ni de EH Bildu, ni de Esquerra, ni de Junts. Ojalá.
Calor y más calor en esta primera semana del mes de octubre.
Otoño con máximas de hasta 36 grados este lunes en Bilbao, 33 en Toledo, 28 en Alicante. Temperaturas más propias de finales de agosto que no traen además nada de lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología apunta que este calor se va a mantener al menos hasta principios de la semana que viene.
Y además, última hora en el Tribunal Constitucional, porque la mayoría del alto tribunal, sin sorpresas, acaba de rechazar los recursos presentados por el Partido Popular y Vox en contra de la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Seguirán las plazas vacantes en los tribunales españoles porque el Consejo seguirá con sus funciones recortadas. Ha producido el guión previsto en el TC que ha apoyado la reforma legislativa promovida por Pedro Sánchez. La mayoría progresista de Pumpido rechaza los dos recursos, el de Vox y el del PP. Y los cuatro magistrados conservadores anuncian voto particular. Se presentaban dos ponencias enfrentadas. Los ponentes, de sensibilidades distintas, defendían cuestiones contrarias. La progresista María Luisa Balaguer, al frente de la ponencia sobre el recurso de Vox y partidaria de rechazarlo, y el magistrado conservador César Tolosa era el encargado de la ponencia del recurso del PP, partidario de admitirlo. Al rechazar el pleno la ponencia de Tolosa, Pumpido ha encargado a Balaguer la redacción de los dos recursos rechazados. El Supremo tiene 23 plazas vacantes, los tribunales superiores 36, las audiencias provinciales 24 y una de plaza la Audiencia Nacional.
Y a partir de las 3 y 5, que nos contáis en el tiempo de los deportes, José Luis Corrochano.
Hola, Pilar. Declaración de las campeonas del mundo, Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez de la Audiencia Nacional por el caso Rubiales. Han ratificado la versión de Jenny Hermoso de beso no consentido y de coacciones por parte de la Federación Española de Fútbol. Acaba de decir Pepe Castro sobre el caso Negreira. Bueno, se ha vuelto a ratificar en las declaraciones que hizo a través de un comunicado y en su ausencia del palco en el Barcelona-Sevilla. Duras declaraciones de Pepe Castro contra el Barça. Se espera esta semana la sanción a Nacho por la entrada a Portu entre 2 y 3 partidos, informa Fouto que va a ser la sanción. Hay parte médico de Portu, edema óseo en el maleolo tibial del tobillo derecho y rotura en la zona del glúteo derecho. En la Liga ganó el Atlético de Madrid 3-2 al Cádiz con 2 goles de Correa, el Betis le ganó 3-0 al Valencia, Almería 3-3 con 3 goles de Luis Suárez, el jugador de la Almería, y fractura de Peroné, y a la vez 0 Osasuna 2. Se completa la jornada con el Las Palmas Celta a las 8 hora canaria. Además, la Ryder Cup para Europa en MotoGP ganó en Japón Jorge Martín, se sitúa a 3 puntos de Mañaña. Está jugando Carlos Alcaraz en Pekín contra Casper Ruud, estamos en el primer set. Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, y el clásico del ACB para el Real Madrid, que ganó al Barcelona 86-79.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues a esta hora de la tarde, a las 2:37, nos vamos a ir hasta la zona de las Atalayas, en Murcia, porque ante las 3 discotecas incendiadas se encuentra nuestra compañera Pilar Cisneros. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Pues sí, aquí me encuentro, llevamos los de la tarde, pues prácticamente todo el día delante de estas 3 discotecas abrasadas, especialmente la Fonda Milagros, que es donde se originó el incendio, donde se han producido las 13 muertes, ¿no? Y fíjate, a pesar de que ha pasado ya más de un día y medio, ¿no?, del suceso, todavía por aquí se siguen acercando, por supuesto, amigos, conocidos, pero también familiares que siguen buscando, pues por ejemplo, a sus hijos. Es el caso de Ruby, que es una madre que llegó hasta aquí, a eso, a buscar a su hijo.
No, no sé más nada de él.
¿Cuántos años tenía tu hijo?
34.
¿Estaba en el cumpleaños de Eric?
Sí.
¿Desde entonces no sabes nada? ¿Le has llamado al móvil?
Entonces no sé nada, el móvil lo tiene apagado.
Venía preguntando a la policía que está acordonando esta zona, que qué hacía, porque vienen con ese desconcierto, ¿no?, de no querer saber, de no querer creer, ¿no?, la realidad, a pesar de que no los localizan por ningún lado. Y le decía al policía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el policía pues la mandaba anatómico forense, que imagínate lo que tiene que ser, ¿no? Que la única opción que te den ya es esa. O sea, y directamente pues a Rubi la ha enviado al anatómico forense. La verdad es que son momentos muy, muy duros, ¿no? Y luego, por ejemplo, estaba también Leonela. Leonela conocía a varias de las personas que estaban en el cumpleaños de Eric, y especialmente a una de las chicas, era muy amiga de Tania. Y Leonela estaba diciendo que seguía en shock. Había acudido a la zona además con su hija pequeña en brazos, su hija de tan solo un año, y fíjate lo que nos contaba.
¿Qué pensé? Lo primero que se me pasó por la cabeza pues fue que justamente un día antes estábamos hablando con una amiga de salir aquí el sábado. Entonces digo, madre mía, por algo pasan las cosas, y al final dijimos no. Entonces, no sé, es como algo que te quedas en shock, ¿sabes? Al menos si tienes hijos te pones a pensar y dices, la pude haber dejado sola por salir un momento a divertirme, por salir un momento a despejarme, ¿sabes? O sea, es algo que te pones a pensar y dices, en ningún lugar estás seguro, sales de tu casa y no sabes si vas a volver.
Y me comentaba Leonela y también Claudia y otras personas que pasan por aquí, que es que se conocen casi todos porque, dice, somos una comunidad muy unida y solíamos compartir, pues eso, algunos cumpleaños, fiestas comunes, y muchos acudían a alguna de estas discotecas, Pilar.
Bueno, qué momentos tan duros, ¿eh?
Sí.
Tú que has podido hablar con los familiares, esa espera agónica, que no sabes nada, que tienes que ir de un lugar para otro, que no tienes noticias, pero tampoco confirmación del fallecimiento de esa persona que esperas, ¿no? En fin, Pilar Cisneros, muchísimas gracias, compañera. Te escuchamos con la última hora y con todos los detalles de todo lo que está pasando en Murcia a partir de las 4 en la tarde, COPE, junto a Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
Hasta luego. Gracias a ti.
Bueno, pues ahora mismo hay 4 grandes interrogantes a esta hora por resolver en el caso de este incendio que se inició en la discoteca La Fonda, allí en Murcia. Lo primero, nos falta por conocer el inicio y las causas del fuego, el origen del fuego. Nos falta también la identificación de los 13 cuerpos que han aparecido sin vida. De momento se han podido identificar, creo que son 4 los que están identificados, y son unas labores complejas porque esos 4 se han podido identificar a través de las huellas dactilares, pero al resto se van a tener que realizar pruebas de ADN. Y en tercer lugar está la incógnita sobre la persona que permanece desaparecida. Según la última noticia que ha dado la delegación del gobierno, esta mañana han sido encontrados finalmente con vida otros 4 desaparecidos, pero continúa una persona en paradero desconocido. Y en cuarto lugar, otra duda, y la fundamental en este momento, es ¿por qué seguía abierto ese local si tenía una orden de cierre desde marzo del año 2022?
Cualquier circunstancia que pueda rodear las condiciones técnicas del local decaen en la medida que existe un cese de actividad y, por tanto, no puede funcionar. Le estoy diciendo que cesa la actividad y, por tanto, no puede funcionar. La actividad no puede funcionar.
Escuchas al actual teniente de alcalde de Murcia, Antonio Navarro. Y de esta comparecencia, este mediodía, destaca sobre todo una cuestión. Juan Maño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo se explica que ese local estuviera abierto a pesar de tener una orden de cierre en vigor desde hace 18 meses? ¿Qué dice el ayuntamiento, Juan?
Pues mira, sin duda la sorpresa de la mañana. Representantes del anterior consistorio socialista, relevado en las últimas elecciones locales, y el actual del PP, han anunciado de la mano que tanto la discoteca, origen del incendio y escenario de todas las muertes de esta tragedia, como la inmediata, que también resultó afectada por el fuego, tienen una orden de cierre, como contabas, desde hace año y medio. Los dos locales plantearon comenzar a funcionar como independientes, eran solo uno en sus inicios, en enero de 2022. Gobernaba, por lo tanto, el ayuntamiento el socialista José Antonio Serrano. En marzo se resolvió en contra ese expediente y se le dio orden de cierre. En octubre esa orden se convirtió ya en ejecutable. Aún así, La Fonda y Teatre, como hemos visto, lamentablemente no solo han mantenido su actividad durante todo el mandato del equipo del PSOE, ha continuado después de que el popular José Ballesta accediera al mando de la ciudad el pasado mes de julio. Medios muy próximos a la administración municipal murciana, Pilar, nos muestran a COPE su sorpresa por este anuncio y la forma en la que se ha hecho pública, ya digo, de la mano los dos partidos. Alguien podría pensar que se está señalando, nos dicen, a funcionarios públicos del servicio de inspección. Habrá que ver. Lo cierto, nos aclaran, es que una orden de ejecución, de cierre, suele tener un plazo máximo de 15 días. Después suele producirse la ejecución subsidiaria. Los técnicos del ayuntamiento requieren, llegado el caso, a la policía local para cerrar y precintar el local. Y punto. Pues nada de esto ha ocurrido. Y estas discotecas, como hemos visto, han continuado con su actividad pública, de concurrencia pública, algo importante en este tipo de expedientes, sin mayor problema. Y hay que recordar, hoy viene bien recordarlo, que ayer el propio alcalde ya advertía de que se va a ir al fondo del asunto, caiga quien caiga, lo dijo con esa contundencia. Y esta mañana el juez ha decretado el secreto de las actuaciones. Pues veremos a ver dónde nos lleva esto.
Pues esta es la noticia. Tenían que estar cerradas estas discotecas. Dos de las tres no tenían licencia para continuar abiertas como lo estaban hasta la fecha. Gracias, Juan. Pendientes, por tanto, de aclarar responsabilidades, también de la investigación y de saber qué pasa con esa persona que, según ha anunciado la delegación del Gobierno, finalmente sí seguiría desaparecida. Gracias. Bueno, nos vamos a ir hasta Bruselas, donde hoy tenemos una buena noticia. Finalmente nos libramos de tener que pagar peajes en todas las autovías de nuestro país, cosa que se llegó a aprobar y comprometer en el plan de recuperación pactado entre el Gobierno de España y la Comisión Europea. Hoy, sin embargo, se confirma que ese plan, que contemplaba cobrar de manera general por circular por cualquiera de nuestras grandes carreteras, desaparece. Es el cambio más destacado dentro del plan de recuperación que España ha pactado con Bruselas. Paloma García Ovejero, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y a cambio, ¿cómo tiene que compensar España esta medida, Paloma?
Con más transporte ferroviario de mercancías. Esto no lo impone Bruselas, sino que lo propone España en la famosa adenda, que era ese documento que modificaba los acuerdos del plan de recuperación. Y aquí lo que han hecho es analizarlo y lo han aceptado. Se quita el compromiso de implantar peajes en 2024 y se añade el de fomentar el transporte de mercancías en tren. Así se rebaja el de carretera y, por tanto, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, que era el objetivo. Para eso, claro, hay que cumplir con otra de las recomendaciones de Bruselas, que ya nos había dicho que España necesita invertir en mejorar sus infraestructuras ferroviarias y en transporte sostenible. ¿Por qué cede Bruselas? Pues por dos motivos. Uno, que el precio de los carburantes ya está castigando suficientemente a los conductores, y eso lo han tenido en cuenta. Dos, porque se lo ha pedido el gobierno español, así de simple. Ahora el Consejo tiene 4 semanas para refrendar la evaluación de la Comisión, pero es prácticamente automático. Así que 94.000 millones más que se irán desbloqueando poco a poco.
Tu COPE más cercana ahora.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las familias son una de las prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por eso se va a poner en marcha una ley de familias que potencia, entre otras cosas, la figura de los abuelos y que ofrece ayudas por el nacimiento o adopción de hijos. Una ley que también contempla ayudas para las familias que acogen a los niños tutelados por la comunidad. Hay muchos que por diferentes circunstancias no pueden estar con sus padres. Viven en residencias, bien atendidos, pero lo ideal es que puedan vivir en una familia. Por eso ofrecen la posibilidad de un acogimiento en este entorno. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En este momento hay cerca de 170 menores que están esperando que una familia les acoja.
Sí, la comunidad realmente tiene muchos más bajo su tutela, pero no todos pueden salir a una familia, no siempre está recomendado, pero hay 169 que son aptos y que están esperando a que alguien les acoja. Silvia Balmaña es directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, que nos explica las edades de estos niños.
Pues hay de todo. Normalmente son niños entre 6 y 15 años, porque los adolescentes, bueno, pues tienen otras características y además tienen otras posibilidades porque pueden ya empezar a vivir en pisos de autonomía a partir de los 16 años.
Hay acogimientos temporales que pueden durar desde una semana hasta varios años y acogimientos permanentes cuando no hay una fecha prevista de vuelta del niño con su familia biológica. En todos los casos hay ayudas y ahora también una ayuda de 5.000 euros para sufragar gastos extraordinarios.
Creo, Belén, que has podido hablar con una madre que tiene varios niños de acogida.
Sí, se llama Ana y tiene tres niños de 6, 5 y 3 años. Los tres en acogida permanente. Dice que es fundamental que los niños crezcan en un ambiente familiar y, sobre todo, estable.
Necesitan es una familia, una casa, un hogar, porque sí, en las residencias están muy bien cuidados, están súper atendidos, pero la realidad es que los niños necesitan una madre, un padre, una figura que no sea una persona que cambia cada turno. Turno de mañana, turno de noche, turno de fin de semana. Ellos necesitan una figura de apego estable.
Y nos ha puesto un ejemplo muy gráfico de lo que es vivir en una residencia. A estos niños, cuando les preguntas por una tortilla, dicen que es un triángulo porque nunca han visto cómo se cocina. La cocina no existe en las residencias.
Son niños que no han vivido qué es cocinar. Ellos van a su comedor y les dan su comida. Son detalles que a lo mejor a nosotros nos pasan desapercibidos porque lo vivimos todos los días, pero estos niños no tienen la oportunidad de poder vivirlo. No tienen la oportunidad de abrir la nevera y de ver que hay yogures o que hay leche o que hay, porque al final residencias, pues es como un cole.
Eso sí, cuando acoges tienes que tener muy claro que lo haces por el bien del niño y que ese niño tiene una familia biológica con la que va a seguir en contacto.
Tú tienes que asumir que viene un niño, pero viene un niño con una historia familiar detrás y tienes que aceptar tanto al niño como esa historia familiar. Nosotros en casa siempre hablamos de las familias de los niños porque al final es parte de su vida y ellos van a verles una vez al mes y nosotros lo trabajamos mucho con ellos para que esas visitas vayan bien.
Cada uno de sus hijos tiene un apellido diferente, dice, pero los tres son felices porque están creciendo en un ambiente de rutinas, cole, parques, deberes y el calor de una familia, Pilar.
Gracias, Belén. Y enseguida te cuento qué va a hacer el Real Madrid con las butacas que ha retirado del estadio.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano. La historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro. Obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pocos lugares generan más romanticismo en quien los frecuenta que los estadios de fútbol y más concretamente el asiento donde ves a tu equipo cada jornada. En el caso del Santiago Bernabéu, que se acerca ya al final de sus obras, los antiguos asientos van a ser vendidos por el Real Madrid con el fin de recaudar fondos para su fundación. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
¿De dónde viene esa relación tan especial del socio con su butaca?
Pues es un lugar donde los hinchas han vivido momentos muy emocionales, pero ese sentimiento te lo explican mejor aficionados de toda la vida como Eduardo César.
Se define en cuatro palabras: emociones, sentimientos, orgullo y valores.
Yo me acuerdo cuando yo era pequeño veíamos los partidos en blanco y negro en la televisión y claro, entrar en el Bernabéu, en ese majestuoso coliseo y ver ese césped tan verde, fue lo que más me impactó.
La primera vez nunca se olvida, aunque esas emociones que se viven en un estadio no siempre son buenas, como le pasó a Edu.
Fue una derrota aplastante del Madrid. Real Madrid 0, Recreativo de Huelva 3. Al final del partido hubo pañolada. Me acuerdo que yo no entendía nada y creía que se estaba festejando porque había mucha gente del Recreativo de Huelva y me puse a mover la banderita del Madrid.
Pero por supuesto también se viven momentos mágicos, como nos ha contado Miguel.
Llevo yendo al Bernabéu desde que tenía 11 o 12 años. El mejor momento que tengo del estadio y desde donde veo los partidos es sin duda el año de la 14ª, el famoso tiempo añadido. Es que fue algo mágico, era ver cómo todo el estadio creía al unísono en que la remontada era posible.
Esta iniciativa hará que los madridistas puedan conservar en sus salones un trocito de sus recuerdos.
Gracias, Arturo. Los precios van a oscilar entre los 99 euros y los 1.259, dependiendo de si eres socio o no y del tipo de asiento que se quiera comprar. Para el Real Madrid ha sido un buen fin de semana. Los blancos ganaron en casa del Girona por 3-0 y se colocan líderes. El Atlético de Madrid pues también le ha ido bien. 3-2 acabó el encuentro contra el Cádiz, en el que el doblete de Correa fue vital para la remontada rojiblanca. Y más cosas, porque el arzobispo de Madrid, José Cobo, ha sido creado cardenal por el Papa Francisco durante una ceremonia que ha tenido lugar este sábado en Roma. En los micrófonos de COPE, con Cristina López Schlichtin, el cardenal que ha preferido que le llamen José, ha hablado de sus sensaciones en esta nueva misión para la que le ha elegido el Papa. Cuando Dios te pide algo, ha dicho, hay que entregarlo todo.
Cuando Dios pide un servicio, no pide medias tintas, pero no me lo pide a mí, ni a cualquier matrimonio, ni a cualquier catequista. Dios no pide medias tintas y va a todas. Y yo creo que en eso está la felicidad. Por lo menos voy a apostar por el todo. Luego están nuestros barros y nuestras dificultades y eso significa un poco el rojo, ¿no? Vamos a apostar por el todo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Por qué dejas que la energía se escape por tus ventanas? Consigue el máximo aislamiento instalando ventanas Recar con sistemas Comerlink. Con ventanas Recar notarás el ahorro. Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Sí, es el mediodía, COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
La crisis de Nagorno-Karabaj se ha acelerado. Armenia ha recibido ya a más de 100.000 refugiados, el 83% de la población del Karabaj. Hay quien señala que la toma de control de esa región por parte de Azerbaiyán no se acaba con el desplazamiento de la población y que Armenia también está amenazada. Los azeríes han aprovechado la situación creada por la guerra en Ucrania y la imposibilidad de Rusia de intervenir a favor de Armenia, un estado tradicionalmente ubicado en la órbita geopolítica de Moscú. Al comienzo del ataque, el presidente armenio Nikol Pashinyan contactó de inmediato con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, pero por el momento esos contactos no han llevado a nada. Azerbaiyán, por otro lado, ha contado con el apoyo de sus aliados, comenzando por Turquía. Erdogan, en la Asamblea General de Naciones Unidas, afirmó explícitamente que Karabaj es territorio azerí. La cuestión religiosa está en el centro del conflicto en el Alto Karabaj. Estamos hablando de países donde no se separa lo político de lo religioso. El ataque azerí vuelve a plantear la cuestión armenia. El comportamiento de los azeríes, que en su avance están devastando el milenario patrimonio arquitectónico cristiano de los armenios, evoca trágicamente el pasado. Para muchos, este comportamiento trae a la memoria el genocidio de 1915,